Os pido que busquéis en vuestras Biblias el capítulo 1 de la Epístola a los Gálatas. Esta es la tercera semana que estamos estudiando esta carta. Y hoy vamos a considerar los versículos 13 al 24. Gálatas capítulo 1, vamos a estudiar los versículos 13 al 24, pero vamos a leer todo el capítulo para estar en el contexto adecuado. El Espíritu Santo nos habla así. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo os concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan pronto estéis dejando a quien os llamó por la gracia de Cristo para pasaros a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre vosotros y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien os anda predicando un evangelio distinto del que recibisteis, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Pensáis que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Vosotros ya estáis enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo de que en esto que os escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por mi causa glorificaban a Dios. Amén. Normalmente, las cartas escritas por Pablo, por el apóstol Pablo, no tienen un gran contenido biográfico. Hay muchos indicios, algunas notas de cómo era él. Vemos su llamamiento al ministerio. Vemos su carácter pastoral, su intimidad con algunos hermanos, su ternura. Vemos un poco de cuáles fueron sus experiencias, los sufrimientos que él experimentó por causa del Evangelio. Pero en sí encontramos poco como para plantear una biografía del apóstol Pablo si nos remitiésemos simplemente a las cartas que escribió. Después de haber dicho eso, tengo que decir que tal vez esta carta a los Gálatas es la que más material biográfico presenta del apóstol. Así que podríamos decir que en este sentido es una excepción si la comparamos con el resto de las cartas. Porque casi una cuarta parte de esta epístola está ocupada con relatos de experiencias pasadas del apóstol. Eso nos lleva a hacer una pregunta. Bueno, pues si en todas las epístolas que escribió apenas dice casi nada de sí mismo, ¿cómo es que en esta carta casi una cuarta parte la dedique a hablar de sus experiencias pasadas? Bueno, no lo hace porque tenga con aquellas iglesias de la región de Galacia, porque que tenga con ellas una amistad desarrollada como la que pudo tener con otras iglesias. Por ejemplo, de los filipenses, fijaos cómo en el capítulo 4, versículo 1 de esa carta, parece que él expresa la intimidad, la comunión, la amistad personal que tenía con ellos. Fijaos cómo los llama: hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía. Y luego remata: amados. Se ve que con aquella congregación en Filipos, él desarrolló más que una relación de apóstol y ovejas del pueblo del Señor, parece que él tuvo una intimidad especial a ellos y no a los gálatas, por ejemplo. Él los llama deseados, gozo y corona mía. En cambio, aquí a los gálatas, de quienes no expresa una amistad tan íntima, les relata una serie de factores de su experiencia que son muy importantes debido a la naturaleza del problema que había surgido en las iglesias de Galacia. Ellos necesitaban conocer un poco del trasfondo de Pablo, porque el evangelio que predicaba era el que Dios le había revelado, y el hecho de que él, personalmente él, concretamente él, lo predicaba con el trasfondo que él tenía, hacía que muchas de las cosas que él les había enseñado y que ahora trataba de poner en orden de nuevo, tuviesen una trascendencia mayor. Si Pablo no hubiese sido el judío que había sido, si no hubiese tenido la experiencia que tuvo, algunas de las cosas que dijo, no es que tuviese menos autoridad, pero siempre podían decir, claro, como él no sabe de esto, como él no ha conocido esta experiencia, por eso dice lo que dice. Así que esa es la razón principal por la cual él va a tener, por así decir, que tirar de diario personal para ayudarles a entender con qué autoridad él predicaba y, por lo tanto, por qué el mensaje que había predicado era autoritativo y no eran simplemente las palabras de alguien mal informado. Así que, sin este trasfondo, los gálatas no serían capaces de evaluar la verdadera naturaleza de la amenaza que había sobre su fe si ellos continuaban en los errores que el apóstol está denunciando. Así que con este preámbulo vamos a ver cuál va a ser nuestra hoja de ruta esta mañana. Vamos a tratar de ver cinco cosas de la experiencia de Pablo. En primer lugar, vamos a hablar del conocimiento que Pablo tiene del judaísmo. Ellos que tenían el peligro de considerar que el cristianismo no era suficiente, que tenían que tener unas dosis de judaísmo, es que yo no soy un gentil ignorante de toda esta cultura y religión y por eso considero que estas cosas no son importantes. Por lo tanto, como judío, bien conocedor de las costumbres y la religión judía, cuando hablo, hablo con la autoridad de que me envió, no con ignorancia. En segundo lugar, vamos a ver cómo Pablo apela a cómo Dios ya lo había separado desde su concepción para predicar precisamente ese evangelio que les había predicado y que algunos estaban pervirtiendo. A esa separación vemos como en tercer lugar el apóstol apela a su llamamiento. ¿Quién le llamó y a qué le llamó? En cuarto lugar, vamos a ver al apóstol predicando la esencia del evangelio. El apóstol predicando a Cristo. Y podríamos decir Cristo y punto y se acabó. Cristo y nada más. Porque ellos estaban predicando a Cristo, estaban creyendo en Cristo, pero Cristo más algunas otras cosas. El apóstol dice, yo he predicado el evangelio, que es Cristo. Y en quinto lugar, el apóstol habla un poco de su itinerario, desde que el Señor le llamó hasta el momento en que él fue a predicar el evangelio y aún hasta ahora que está escribiendo esta carta. Y les va a decir cuál ha sido su ruta y cómo él en esa ruta física, en esos caminos que él había recorrido, cómo él no había tenido tiempo ni ocasión de recibir instrucciones de ningún hombre, sino que el evangelio le había venido de parte de Dios. Así que eso es un poco lo que vamos a hacer en esta mañana. Y comenzamos con el conocimiento que Pablo tenía del judaísmo. En los versículos 3 y 14, el apóstol comienza recordándoles su conducta en otro tiempo en el judaísmo. Él no sabía del judaísmo lo que podemos saber nosotros, que de oídas, a base de mucho leer, a base de estudiar la palabra de Dios y la cultura judía, lo que hayamos podido estudiar, podemos hacer una idea. No, esto él lo mamó. Eso es lo que él vivió. Y su conducta en otro tiempo en el judaísmo le servía de trasfondo como para cuando él venga a decirle que ellos no tenían que añadir el judaísmo al cristianismo para ser verdaderos cristianos. No lo hice porque sea un ignorante del judaísmo. Él era un erudito, era un experto, era un maestro reconocido en el judaísmo. Así que cuando dice no hay que añadir nada del judaísmo a Cristo, no dice porque desconozca, sino porque eso es una perversión del evangelio. Fijaos lo que dice en el versículo 14. Él no era el judío medio. Él sobresalía en su antigua religión. Dice que aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él había demostrado celo. No era judío simplemente porque estaba en su ADN, porque papá era judío y mamá era judía y me llevaban a la sinagoga o al templo. No, él había demostrado su celo hasta el punto de que como judío, tan judío era él, tan serio se tomaba su judaísmo, que en nombre del judaísmo hubo un tiempo en que perseguía a la iglesia de Dios. Perseguía a los creyentes, perseguía a los que creían en el evangelio de la gracia. Lo dice el versículo 13. Su conducta en otro tiempo en el judaísmo le llevaba a perseguir sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Así que si hay alguno en estas cuatro o cinco iglesias en Galacia que dice, este dice que no hay que circuncidarse porque él no sabe de qué va eso. Que no hay que seguir la ley de Moisés como si eso fuese el medio para mantenernos en la fe y en la gracia que es en Jesucristo, porque él no tiene ni idea. No, él dice, de judíos muy pocos me podéis hablar más de lo que yo he vivido y he conocido. Así que en contraste con estos creyentes en las iglesias de Galacia, que en su mayoría eran gentiles, Pablo entendía muy bien cuál es la esencia y la naturaleza del judaísmo. Claro, para ellos todo esto de la circuncisión y todo esto de las ceremonias eran novedades y se volvían locos por una novedad. Eso les resultaba muy atractivo. Cuando alguien les explicó el asunto de la circuncisión, dijeron, oye, ¿qué propósito dio el Señor en la antigüedad con esto de la circuncisión y el cumplimiento de las leyes que tenían que ver con la alimentación, las leyes ceremoniales, etcétera? ¿Qué descubrimiento? ¿Vamos a implementar eso en nuestra iglesia? El apóstol estaba muy versado en estas cosas. No necesitaba que nadie le enseñara en eso. Pero claro, como en estos tiempos, también allí les encantaba lo novedoso. Y eso, y haciendo aquí un breve paréntesis por vía de aplicación, muchas desviaciones en la iglesia ocurren por ir en pos de lo novedoso, en pos de la nueva interpretación de lo que dice Moisés, de lo que dice el Salmo, de lo que dice el apóstol Pablo, de lo que dicen los evangelios. Nos encanta una novedad, forma parte de nuestra naturaleza humana. Así que es probable que los gálatas no alcanzasen a ver las implicaciones de lo que esas novedades que traían esos falsos maestros podían traer a la iglesia. Y la enseñanza que a ellos les resultaba novedosa era del tipo de lo que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 5, donde leemos: algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo, o sea, a los creyentes judíos, es necesario circuncidarlo y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esa era la novedad. Habían recibido el evangelio de Cristo, solo Cristo. Pero ahora venía alguno y decía, no, de toda la vida el pueblo de Dios se ha sometido y ha practicado estas indicaciones, estas normas, estos hábitos, estas tradiciones. Así que haremos, bueno, lo novedoso es volver a las raíces. Y de esa manera se les estaba colando una herejía que estaba echando a Cristo por la puerta de atrás de la iglesia. Fijaos que quiero que me acompañéis al libro de los Hechos, porque vamos a estar en las próximas semanas, vamos a estar haciendo referencia al contexto, porque esta carta se escribe muy poco después de lo que conocemos como el Concilio de Jerusalén, del cual se habla o podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 15. Y siquiera hoy, no sé si otro día lo volveremos a leer, pero siquiera hoy quiero que leamos este capítulo como trasfondo de ese error que estaba entrando en diversas iglesias y también en las iglesias de Galacia. Vemos cómo, mientras buscáis Hechos capítulo 15, nos damos cuenta de que el propio apóstol fue una de lo que podríamos decir una de las voces cantantes en aquel concilio, precisamente un hebreo de hebreos, un fariseo como pocos, es uno de los que son un referente allí en el concilio de Jerusalén. Vamos a leer Hechos capítulo 15. Dice entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fijaos. Una condición para ser salvos, decían, es antes de ser cristiano hay que pasar por el paso previo de ser judío, circuncidaros. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Fijaos que aquí aparece Pablo subiendo a Jerusalén para formar parte de aquel concilio. Dice, y algunos otros de ellos subieron a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, nuevamente lo del versículo 1, aquí otra vez, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. No dice, es opcional, qué bueno sería, y qué tal si hacemos, no, es necesario. Claro, hay que calificar la palabra necesario, porque hoy en día todo es necesario, ¿verdad? Es necesario tener la tele de 200 pulgadas, es necesario tener el último modelo de teléfono, todo eso. Necesario son pocas cosas en la vida. Respirar es necesario, hidratarse es necesario, dormir es necesario, comer es necesario, todo lo demás son comodidades. Así que en el sentido auténtico de la palabra, no estamos aquí hablando de lujo, sino decían, es imprescindible. No se puede ser cristiano sin la circuncisión. O sea, en ese sentido, hemos de leer esta última parte del versículo 5. Es necesario, imprescindible absolutamente, circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, «Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Bien, vamos a parar aquí la lectura. Este es el trasfondo. Lo que sucedía en la región de Galacia estaba ocurriendo en otros lugares. La iglesia se estaba viendo afectada. Y vemos cómo el apóstol, un experto en judaísmo, por su propio nacimiento y por su propia instrucción y práctica, es uno de los que están participando en aquel concilio. Por lo tanto, está cualificado cuando él dice que no hay que añadir ninguna carga. Aquellos que están en Cristo no tienen que cargar con la ley de Moisés, con las costumbres del pueblo judío. No lo dice como uno que ignora. No lo dice como uno que quiere llevar un cristianismo fácil. No lo dice como uno que quiere simplificar el evangelio. Lo dice como uno que, habiendo estado en el otro lado de la valla, ahora por la gracia de Dios ha recogido el fruto de la obra de Cristo en la cruz, entendiendo que solo por la gracia de Dios somos aceptos en su presencia. Así que vemos cómo este hombre está allí, está participando y dice: eso me da autoridad para no daros una opción, sino para deciros que todo lo que sea más que Cristo es un evangelio pervertido. Estos falsos maestros, estos judaizantes, presentaban la circuncisión como un requisito imprescindible para la salvación. De nuevo, en Hechos 15:1 lo recordamos. ¿Qué es lo que decían? Si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Y no solamente para ser salvos, sino para mantenerse en la salvación. Se les estaba predicando que ellos tenían que volver a las tradiciones de Moisés. Según ellos, los gentiles no eran cristianos de verdad hasta que se sometían a la circuncisión y abrazaban la ley de Moisés. Ahora, este tipo de enseñanza también es común en nuestros tiempos. No me refiero a que haya judaizantes, aunque lamentablemente también justo esta herejía se da en algunas llamadas iglesias evangélicas. Pero aunque no sea esa herejía en concreto, vemos cómo hay sectores de la cristiandad que también pretenden que es necesario añadir experiencias. Tú no eres un cristiano de verdad hasta que hayas tenido esta supuesta experiencia espiritual. Ya te ponen el condicionante. Ya tienes que tener estas supuestas manifestaciones del Espíritu, esas segundas experiencias, todo eso que se demanda. Pero el mensaje de la Biblia no admite concesiones. El apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, hablando de Cristo, dice que en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Y qué dice a continuación? Vosotros los creyentes estáis completos en él. Nosotros no estamos completos cuando estamos en Cristo y en Moisés, o en Cristo y en X experiencia emocional o espiritual. Nosotros tenemos todo en Cristo. Estamos completos en Cristo. Por lo tanto, tengamos cuidado de aquellos que, bajo una apariencia de piedad y de una mayor santidad y de una experiencia más elevada que la media, exigen Cristo y cualquier otra cosa. Y, queridos míos, ese es un peligro latente y existente en la iglesia de nuestros días. En segundo lugar, después de hablar de esta experiencia, su experiencia en el judaísmo, Pablo habla de algo que había ocurrido en él antes de su nacimiento. Él habla de su separación, de su apartamiento. Él dice que él había sido seleccionado por Dios desde el vientre de su madre, antes de nacer. Volviendo a Gálatas capítulo 1, versículo 15. Cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Para qué le apartó? ¿Cuál fue el propósito de esta separación, de ese apartamiento? Que él predicase el evangelio. Y aunque no exclusivamente, sí principalmente a los gentiles. O sea, estas congregaciones que estaban formadas básicamente por una mayoría de gentiles y algunos judíos, Dice, el Señor me apartó desde el vientre de mi madre para predicar el Evangelio principalmente a los gentiles. Esto es algo que yo tengo claro, esto es algo de lo que yo soy consciente, esto es algo que el Señor me ha revelado. O sea que si el Señor me ha llamado, me ha equipado para predicar a los gentiles, me ha separado para eso, mal favor estaría haciendo yo a esa separación si estuviese predicando un evangelio incompleto, si es que el evangelio completo es el evangelio más esas notas de judaísmo. La selección del apóstol es para predicar el evangelio. ¿Os acordáis cuando la conversión del apóstol se relata allí en Hechos 9, versículo 15, él queda ciego y el Señor manda a Ananías, y Ananías le tiene más miedo que a un nublado, este que está persiguiendo a la iglesia. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Cómo lo anima? Ve porque instrumento, refiriéndose a Pablo, a Saulo, como lo conocían entonces, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esa era la razón de su selección. Tú ve, no temas, porque yo lo he apartado, lo he seleccionado, ¿para qué? Para predicar, para proclamar la verdad de Cristo. Ahora, estas son palabras que da autoridad al mensaje que él está predicando. Cuando él corrige el error de estas iglesias, no dice, es que no me gusta el tonillo de la teología que estáis predicando allí. No dice, es que yo he sido llamado, precisamente he sido apartado para predicar este evangelio centrado en Cristo, centrado en su gracia. Los apóstoles y Pablo entre ellos estaban investidos de una autoridad que venía de parte del Señor. A mí no me separó un comité, a mí no me separó la denominación, no me separó ni siquiera la iglesia. Dios ya desde el vientre de mi madre me había separado para que yo fuese un instrumento para predicar este evangelio que os he predicado y que ahora vosotros estáis dejando que se pervierta. Solo el apóstol y hombres como él estaban comisionados para definir el contenido del evangelio que el Señor les había revelado. Fijaos que, porque esto es algo cuyo peligro también ronda en nuestros días, ¿verdad? Escuchamos el evangelio y el Señor nos da entendimiento y nos da la fe para creerlo, pero llega un momento en que decimos, bueno, ¿será así o será asá? Bueno, esto es lo que la iglesia, lo que ha revelado la palabra, lo que la iglesia ha creído a lo largo de los siglos, pero, oye, ¿y por qué no esto otro? ¿Por qué no esta nueva interpretación? ¿Por qué no este angularlo de esta otra manera? Cuando hacemos eso, estamos poniendo sobre nosotros una autoridad que no nos corresponde. Allí había unos pseudo predicadores que se creían que tenían la misma autoridad que el apóstol o los demás apóstoles. El Señor estaba completando su revelación a la iglesia a través de sus enviados, de sus apóstoles. Solo ellos podían definir la esencia, el contenido del mensaje del evangelio y cómo predicarlo. Así que estos nuevos, esta nueva ola de predicadores, no estaba a la par con los apóstoles. Ellos tenían una autoridad. El apóstol señala eso cuando dice, no fue el seminario donde estudié, no fue el grupo de cuidado pastoral que levantó la mano y me designó y por el 80% de los votos aquí estoy. No, fui seleccionado por un Dios soberano para predicar un evangelio concreto. Hoy en día, ese peligro sigue también latente y como una realidad en la iglesia. Muchos hoy también se llaman apóstoles. Casi lo de menos es cómo se llamen. El problema es que cuando se llaman de esa manera, se reconocen a sí mismos una autoridad semejante a la de los apóstoles. Lo primero que están diciendo con eso es que la revelación de Dios está incompleta. Ellos tienen nuevas revelaciones, tienen nuevas interpretaciones de la revelación del Señor. Se creen con autoridad, autoridad apostólica, ya sea por la vía de la sucesión apostólica, por ejemplo, de la Iglesia romana, o por esa vía de la teología de la restauración de muchas iglesias carismáticas. Se considera que hay hombres de hoy con esa autoridad para interpretar o para traer nuevas revelaciones, supuestamente delante del Señor. Con lo cual, lo que se está dando por supuesto es que el Evangelio está incompleto hasta que llegan ellos y lo completan, supuestamente movidos por el Espíritu Santo. Tenemos que darnos cuenta de que el apóstol está hablando de ese gran privilegio, de esa gran responsabilidad a la cual lo ha llamado el Señor. Pero fijaos que al decir esto, él no dice, y esto es cosa mía, yo me he erigido de esta manera, yo me he autonombrado apóstol. No, no. Versículo 15, por su gracia. Él no está diciendo yo tengo autoridad porque yo lo valgo. Él tiene autoridad por la gracia del Señor. Aquel que dice yo soy el que soy, nos dice a nosotros, por la gracia de Dios, sois lo que sois. Esto es lo que el apóstol reconoce en esta misma carta. Él no está al nivel de Dios, yo soy lo que soy. No, él dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Dios es autónomo, Dios existe en sí mismo, Dios no tiene que dar cuentas a nadie. Nosotros lo somos debido a la gracia. Y si el Señor ha dado autoridad apostólica a hombres de Dios para que me prediquen el mensaje de Dios, no es en sí mismo. Ellos no son Dios para traer revelación. Es por la gracia de Dios que ellos han recibido ese llamamiento. Y eso es lo que el apóstol está reconociendo. Y de nuevo aquí vemos la diferencia entre los verdaderos apóstoles del Señor y aquellos que se llaman a sí mismos apóstoles. ¿Qué es lo que buscan? Su propia gloria. Y ya no les basta con ser un siervo en la iglesia, ya no les basta con ser pastores, ahora se tienen que llamar profetas, apóstoles, arcángeles y todos los nombres que supuestamente implica autoridad. Eso algunos se llaman para poder, sobre todo para desvalijar los bolsillos de las almas y mantenerlas esclavas a sus dictaduras. El apóstol dice, todo esto no es por mí, es por la soberana gracia del Señor. Por tanto, toda la gloria sea para él. Fijaos lo que dice el mismo apóstol en la carta que escribe a los Efesios en el capítulo 3, versículo 2. Él habla de esa recepción del Evangelio. Dice, lo llama la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. A mí se me ha dado esta revelación, no para mí mismo, no para que yo me ponga galones y vosotros tengáis que hacer una genuflexión delante de mí. Lo he recibido para vosotros. Me fue dada como encargo para anunciaros a vosotros. Yo solo soy un portavoz con la autoridad de aquel que me seleccionó ya desde el vientre de mi madre para ello. Y dice en esa misma carta, en el mismo capítulo, versículo 7, que él fue hecho ministro, Efesios 3:7, hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido concedido según la operación de su poder. Él no está diciendo, a ver quién es el más machote de todo y yo me echo un pulso con quien sea. No, dice, esto es de pura gracia, esto es para vuestra edificación, eso es un don concedido por la operación de su poder. Y luego, por si acaso alguien piensa que se le están subiendo los humos, se mira a sí mismo y dice, ¿quién soy yo, un pobre desgraciado? Versículo 8, se llama a sí mismo como el más pequeño de todos los santos y reconoce que esa gracia le fue dada, la de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es un hombre bajo autoridad, con un mensaje autoritativo, que bien hacen en escuchar los creyentes. Y aquí vemos nosotros cómo tanto énfasis en la gracia es porque de la gracia se estaban olvidando. Por eso cada vez que puede en esta carta, él incluye esa expresión, él lo adjudica, lo relaciona todo con la gracia. La gracia es la fuente de todo lo que él era, de todo lo que él había logrado en su ministerio. Cuando él va a Jerusalén, solo un poco tiempo antes, cronológicamente entendemos que esta carta se escribió poco después del Concilio de Jerusalén. Él estaba asombrado que casi con la tinta de aquella carta que se había enviado todavía fresca y estos ya se habían apartado del Evangelio. Él estaba sorprendido. Pero vemos cómo él allí habla en el Concilio y dice que relataba todo lo que el Señor había hecho entre el mundo gentil, pero no lo dice para su gloria, predicando el evangelio de la sola gracia, el Señor estaba salvando a personas por todo el mundo conocido. Por lo tanto, él cuando se presenta a sí mismo como el menos, el más sencillo, el más indigno, está andando en los pasos del propio Juan el Bautista, que reconocía que él tenía que decrecer, menguar, para que el Señor fuese exaltado. En el servicio, lo mismo que en la salvación, la alabanza debe ser toda para Dios y no para el hombre. En tercer lugar, hemos visto el trasfondo de Pablo en el judaísmo, hemos visto la selección de Pablo, pero él casi como sinónimo, aunque no exactamente, pero como un paso más de esa separación, menciona su llamamiento. En el versículo 15 no solo habla de su separación desde antes de nacer, sino de su llamamiento. Lo que el Señor había concertado antes de nacer, él, Pablo, ahora lo confirma con el llamamiento. Versículo 15 de nuevo. Por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí vemos cómo se podría estar refiriendo a su llamamiento como apóstol, pero entendiéndolo en el sentido en que el apóstol preferiblemente suele hablar de esta expresión, se está refiriendo a su llamamiento a esta gracia, a la fe en Jesucristo. Y, por ejemplo, como lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 30, o sea, a los que predestinó, a los que separó antes de la fundación del mundo, a estos también llamó. Ya que a estos que llamó también justificó, a los que justificó también glorificó. Y fijaos que él de nuevo, ¿a qué apela? ¿Por qué fue su llamamiento? ¿Porque él estaba mejor circuncidado que nadie? ¿Porque se sabía todos los mandamientos, toda la letra pequeña de la ley de Moisés? No, fue por pura gracia. Cuando agradó a Dios, me llamó por su gracia. Dios, en el tiempo oportuno, en el tiempo de Dios, llamó, resucitó, porque eso es lo que el llamamiento significa, resucitó espiritualmente a este hombre que era un perseguidor de la iglesia, este hombre que, como él mismo dice, estaba muerto en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, él se incluye, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero a Dios le agradó. Igual que me separó, le agradó llamarme con ese llamamiento santo, ese llamamiento ineludible por medio del Evangelio. Porque él reconoce que hasta que él recibió, él tenía todo su judaísmo en regla, pasaba la ITV todos los años de su judaísmo, pero dice, hasta que el Señor no me llamó por su gracia, yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Por eso, que vosotros ahora queráis enredaros con el judaísmo, no es un avance del Evangelio, es un retroceso, porque en eso yo estaba muerto. Y los cristianos de las iglesias de Galacia de origen judío pueden dar testimonio de eso. Todo creyente es llamado por la gracia de las tinieblas a la maravillosa luz de Dios en Jesucristo. Por eso, como he dicho hace un momento, ese énfasis en la gracia no es accidental. No es que es la nueva palabra que ha oído Pablo y la mete donde puede y donde no puede, sino que él está enfatizando eso para contrastarlo con la futilidad de las obras. No tiene sentido que, habiendo recibido la gracia, querráis abandonarla para pretender mantener una buena relación con Dios por medio de vuestras obras. Y cuando el apóstol, hoy no vamos a hablar en abundancia sobre la gracia, pero tenemos que darnos cuenta que la gracia para el apóstol, y la gracia en términos bíblicos neotestamentarios, no es una especie de suministro de virtud religiosa que nosotros adquirimos a base de lo que llamamos los medios de gracia, ¿verdad? Yo vengo a los cultos sin faltar, yo tengo mis devocionales, yo oro, yo tengo la Santa Cena cuando toca, yo predico el Evangelio, hago mis discipulados y por medio de eso voy recibiendo gracia. Yo me dispongo y Dios me concede, yo doy y Dios me responde. No, la gracia para Pablo es un don concedido, pero es un don poderoso capaz de cambiar a un pecador. Yo que estaba muerto, fui llamado en el momento oportuno por este evangelio de la gracia. Y por eso él dice a los Efesios, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Así que la obra de la salvación es planeada, es iniciada, es ejecutada y es llevada a su término solo por la libre y soberana gracia de Dios. En cuarto lugar, el apóstol nos habla de su predicación de Cristo. Volviendo al versículo 15 y 16, dice que agradó a Dios revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No está hablando aquí de cuando Dios le reveló en su conversión a Jesucristo, sino que está ahora hablando de cómo Dios le reveló a él su evangelio. El apóstol no se sentó en una piedra y se puso a analizar esto, dice el Antiguo Testamento, ahora ha venido este tal Jesús y voy a ver cómo se compagina una cosa con la otra y doy mi parte, doy mi opinión, doy mi resumen de cómo todo esto se puede poner en un solo paquete. No, Dios le reveló el evangelio de Jesucristo. Fue directamente Dios. Por lo tanto, ellos no podían decir, bueno, lo tomo o lo dejo según me apetezca. Según me caiga más o menos simpático este tal Pablo, voy a seguir su predicación o la de estos majetes judíos que traen unas ceremonias que esto sí que es pompa y boato y no lo que tienen ahí en la Ibao, una cosa de andar por casa. No, no. Esto es serio porque es Dios quien lo ha revelado directamente. La predicación que él traía no era lo que preparaba durante la semana en su despacho. Era originada en el trono de Dios. Fijaos que el propósito y el efecto de la predicación, según Pablo, era Cristo. Era presentar a Cristo. No era presentar a Moisés, no era presentar la estructura del tabernáculo y los sacrificios, era Cristo. Cuando él predicaba a los judíos, predicaba a Cristo y solo a Cristo. Y cuando predicaba a los gentiles, predicaba a Cristo y solo a Cristo, ni más ni menos. Cristo era el único objeto de su predicación. Y fijaos que eso es lo que una y otra vez lo podemos encontrar casi en cada una de sus epístolas. Solo vamos a leer tres versículos, pero para que os hagáis una idea de que cuando Pablo imaginaba el típico sueño, los predicadores, entre las pesadillas que tenemos es esa, que tenemos que subir al púlpito y no sabemos de qué predicar, y bueno, ahí nos despertamos sudando, ¿no? Bueno, pues cuando a Pablo le pasaba eso, cuando le decían, Pablo, venga, a predicar, él decía, bueno, hoy que predico, no sé si predicar a Jeremías, no sé si predicar a Moisés o a Abraham. No, él sabía. Él predicase desde cualquier texto que predicase, predicaba a Cristo, porque todas las Escrituras hablan de Cristo. Esa es la esencia del mensaje. Mirad, por ejemplo, lo que dice a los Corintios, 1 Corintios 1:23. Dice, pero nosotros, unos quieren señales, otros sabiduría, somos la flor y nata de la intelectualidad aquí en Corinto. Nosotros somos más sencillos, no queremos sino ver cosas. Si nosotros no vamos ni por un lado ni por el otro, predicamos a Cristo crucificado, aunque para uno sea tropezadero y para otro locura. En Efesios capítulo 3, versículo 8, ya lo hemos leído antes en otro contexto, dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de qué, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Él consideraba que predicar la Biblia entera sin predicar a Cristo no era predicar en absoluto. Para él, el evangelio es Cristo. Colosenses 1:27 dice: Cristo en vosotros, la esperanza y gloria, a quien predicamos. Y él tenía que predicar a veces de cosas muy puntuales con respecto al matrimonio y con respecto a si nos llevamos unos a los otros en pleitos ante las autoridades y para corregir todo tipo de errores. Todo eso, pero con eso él estaba predicando a Cristo. La justicia nuestra, que tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos, que tenemos en Cristo, nos llevará a esas cosas prácticas. Y cuando él habla de escatología, lo hace no para que nosotros estemos con el calendario a ver si viene hoy o viene mañana. Es para predicar a Cristo como Rey viniendo, soberano a juzgar al mundo. Todo para él estaba centrado en Cristo. Para él, Cristo es el Evangelio. Para él, el Evangelio es Cristo. Si los gálatas solamente pudiesen entender esta verdad fundamental, quedarían inmunizados contra aquella herejía que algunos le estaban proponiendo. Si Cristo es el todo y en todos, como hemos leído en Colosenses 3:11, entonces no se necesita nada extra, no se necesita añadir absolutamente nada. Cristo es el todo y ese es el evangelio para el cual yo he sido separado y para el cual he sido llamado. No hay necesidad de ceremonias, ni de rituales, ni de circuncisiones, ni de obras de la ley. Nuestra suficiencia está en Cristo, ahora, en el tiempo y luego en la eternidad. Y lamentablemente tenemos que decir que ese es otro cáncer que afecta a la iglesia cristiana en nuestros días. Muchos, aún pastores sinceros, están predicando la Biblia, pero se olvidan de predicar a Cristo. Cualquier cosa que nosotros prediquemos, ya sea la historia del Antiguo Testamento, ya sean las cartas del Nuevo, ya sean los evangelios, ya prediquemos moral y ética, ya prediquemos escatología, ya prediquemos sobre cómo comportarnos en este mundo. Si no predicamos a Cristo, no estamos predicando el evangelio. Y podremos decir cosas maravillosas y podemos ayudar a las personas a cambiar su manera de pensar. Pero si no estamos predicando a Cristo, no estamos predicando. Sin Cristo, todo es estéril, todo es vacío. La labor es en vano. Cristo tiene que estar en el epicentro de cada sermón, en el centro de todo lo que nosotros hagamos en el nombre de la predicación. En quinto lugar, y estamos terminando, después de hablarnos de su trasfondo, después de hablarnos de su separación, de su llamamiento, después de hablarnos de que la esencia del Evangelio es Cristo, él les da una última, por ahora, una última razón por la cual ellos tienen que someterse a su predicación, a lo que él presentan esta carta como corrección y tiene que ver con cómo había sido su trayectoria desde que el Señor le llamó hasta este día. En otras palabras, ¿está él predicando lo que predica ahora porque estuvo en un fin de semana en un seminario en tal sitio y eso le ha trastornado y ahora viene con esta novedad? Tal vez se encontró, estuvo pasando un año de estos de jubileo, después de tantas palizas que recibía y todo esto. Estuvo descansando en un retiro de pastores y allí regalaron unos libros y él, pues, aquello le influyó de esa manera. Fijaos que él aquí, en este, decía al principio, con estos datos biográficos, él va a decir: nada de esto, si lo sospecháis, nada de eso hay. En los versículos 17 al 24, él describe muy, muy grosso modo cuál fue su travesía, sus viajes, desde el camino de Damasco hasta este día que le está escribiendo esta carta. Y el propósito de contarnos esto es demostrar a los gálatas que él no había tenido tiempo de que nadie le comiera la oreja, de que nadie le adulterara el evangelio ni le instruyera desde el principio con otro evangelio. Perdón, hago un inciso. No sé si estoy... De pilas estoy bien, o sea que no es eso. La chaqueta. A ver si retomo el hilo. Si alguien encuentra el hilo, por favor, que me lo traiga. Sí, las rutas de Pablo. Él nos da este relato para decirnos que el que le llamó, le separó y le llamó para el evangelio, le dio el evangelio y él no ha tenido la oportunidad de que ese evangelio se corrompa por la intervención de ningún humano. Dice en el versículo 16, no consulté enseguida con carne y sangre. Dios le había llamado y no fue corriendo a los que ya tenían experiencia en la fe. No fue a aquellos que ya habían sido apóstoles del Señor desde los tiempos de Juan el Bautista. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Específicamente, dice que no visitó a los apóstoles en Jerusalén hasta 3 años después de su conversión. Fijaos, versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Importante este dato. No estuvo todo un trimestre, no estuvo varios años bajo el discipulado de Pedro. En 15 días, Pedro no me pudo influenciar. Por cierto que, en cualquier caso, Pedro era otro judío. Pedro estuvo en el concilio en Jerusalén defendiendo el evangelio de la sola gracia sin adiciones judaizantes. No obstante, él no omite esta información. Dice, por si alguno dice, no, es que estuvo con Pedro 15 días. Por lo demás, dice que fue a lugares que ningún otro había visitado previamente. Estuvo en Siria y en Cilicia, donde hasta ese momento, en aquellas regiones, en aquellas provincias, nadie había ido a predicar el evangelio. Es más, dice que las iglesias en Judea no le conocían. Donde el Señor había estado predicando y donde se habían formado iglesias en los primeros años después de la ascensión del Señor, él no había estado, no había sido influenciado por ello. Fijaos lo que dice el versículo 22. No era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. No sabían qué cara tenía este Pablo, pero estaban todos asombrados. ¿Cómo será el evangelio? Que no solamente a muchos de nosotros que somos judíos de a pie es capaz el Señor de salvarnos, sino aquel reconocido perseguidor, ahora Dios le ha transformado. Y todo el mundo se quedaba asombrado de que el Señor, eso es lo único que se conocía en las iglesias de Judea. No sabían qué cara tenía, pero sabían qué obra tan grande había hecho el Señor en él. Era como una leyenda para ellos. No sabemos quién es, pero si algún día viene por aquí, tenemos que conocerle, porque es un escaparate de la gracia del Señor. Así que vemos cómo el apóstol está usando su propia historia. Él mira su agenda y dice, he estado por aquí, por aquí, por aquí. He estado solo tanto tiempo. Cuando me encontré con los apóstoles 3 años después, estuve con uno de ellos 15 días. En las iglesias de Judea no me conocen. Simplemente soy para ellos un nombre por el cual da gracia al Señor. Así que esa presentación de la cronología de sus rutas a lo largo de todo el sitio donde él había estado, corroboraba que el Evangelio de la sola gracia en Cristo solo lo había recibido por revelación divina y no por influencia humana. Cristo mismo se había revelado a él para beneficio de la iglesia. Terminamos, hermanos, haciendo un resumen. El apóstol habla aquí de su trasfondo en el judaísmo, de su separación, de su llamamiento por medio de Cristo, de su separación para ese evangelio como una obra sola y exclusivamente de la gracia de Dios. No dependía, no fue por su mérito como buen judío, como mejor fariseo, como ardiente defensor y cumplidor de la ley. No fue por eso, fue por la pura gracia que él predicaba el Evangelio. Su mensaje no lo había aprendido de hombre alguno, ni siquiera de otros hombres en autoridad, como eran los demás apóstoles. Le había sido concedido por revelación divina. Por lo tanto, los gálatas de hace 20 siglos y nosotros en el siglo XXI haremos bien en prestar atención a esta carta y a lo que el Señor nos dice en ella. Si no prestamos buena atención, corremos el peligro de dejarnos seducir por aquellos que o quitan o añaden el Evangelio, con lo cual lo adulteran y lo pervierten. Quiera el Señor bendecirnos, darnos deseos. Animo a leer el resto de la carta cada semana, leerla una vez más. Un capítulo al día, de lunes a viernes, y estamos familiarizados con ellas, porque aquí tenemos la esencia del Evangelio. El Evangelio que es Cristo. Vamos a orar. Amado Señor, nuestro Dios, queremos honrarte, queremos darte gracias, porque el Evangelio en el que hemos creído no lo ha traído a nosotros un pastor, un maestro de la escuela dominical, nuestro padre, no lo ha traído un misionero, no lo ha traído una iglesia, un conjunto de iglesias, no lo ha traído una tradición, lo ha traído el Espíritu Santo por medio de hombres que fueron llevados, fueron movidos, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y es un evangelio que está centrado en Cristo y solo en Cristo de principio a fin. Gracias te damos, Señor, porque aunque nosotros, creo que la mayoría, si no todos los que estamos aquí, no hemos nacido ni nos hemos criado en las tradiciones del judaísmo, sí, Señor, hay otras cosas que podemos pensar que han contribuido o que pueden hoy contribuir a nuestra entrada en el reino o nuestra permanencia en él. Señor, que si hemos de renunciar a algo, renunciemos a todo eso. Porque todo lo que consideremos como algo de valor o de mérito será una tara, será una carga, Señor, que nos impida vivir en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Oh, Señor, bendice este evangelio. Bendice a aquellos, Señor, que están escuchándolo hoy tal vez por primera vez. Dales hambre y sed de conocerte a ti, conociendo este evangelio. Bendícenos, Señor, obra en nuestros corazones por tu palabra. Que la creamos, que la compartamos y que la vivamos. Te lo pedimos por medio de aquel por el cual hemos sido aceptos en tu presencia, nuestro Señor Jesucristo. Amén.